El Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salut en el que el doctor Leoncio Navarro t'informarà de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si t'interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
Bé, doncs saludarem d'aquí un instant a Leoncio Navarro. Esperem que pareix que tenim un problema dels auriculars, coses que a vegades passen d'això dels auriculars, i un cop ell estigui ja situat, pues, anirem allà, no? I jo crec que ara sí, doncs sense més demora, anem a saludar-lo. Leoncio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Le oímos perfectamente y bueno, creo que hoy va a empezar, pues, en fin, un tema que puede durar dos, tres programas, que tiene que ver con un tema, una glándula, digamos, que tenemos, ¿no? Que es muy importante, muy importante. Es pequeña, pero importante. Bueno, mejor que nos lo cuente él. Leoncio, ¿cuál es el tema que ha preparado a partir de hoy, ¿no? Porque yo creo que nos ocupará más de un programa.
Sí, vamos a hablar de las alteraciones del tiroides,
¿no? Muy bien.
El tiroides.
Eso lo habéis oído muchas veces, lo del tiroides, ¿no? Mucha gente a lo mejor, pues, tiene algún problema, toma alguna pastilla, etcétera. Incluso puede haber sido operado, haber tenido alguna intervención quirúrgica, pero para la gran mayoría, pues a partir de aquí, el doctor Navarro nos informa de estos temas. Adelante, Leoncio.
Bueno, hoy vamos a hablar de las enfermedades del tiroides y, bueno, más que las enfermedades las dejaremos para el siguiente programa. Si hoy pudiésemos hablar más, pues diríamos alguna cosa. Bueno, ¿qué es la glándula tiroidea? Pues es una glándula que está situada en la cara anterior del cuello, debajo de la piel, próximo a los anillos traqueales y al esternón, que tiene un diámetro aproximadamente de 5 centímetros y tiene una forma como las alas de una mariposa o como una pajarita. Tiene dos lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, que están unidos por una parte central que se llama istmo. Vamos a ver, las hormonas tiroideas influyen en el índice metabólico y porque estimulan casi todos los tejidos del organismo para que se produzcan proteínas. Y además incrementan la cantidad de oxígeno que utilizan las células. Las hormonas tiroideas afectan a muchísimas funciones, entre ellos la frecuencia cardíaca, la velocidad de combustión de las calorías, el mantenimiento de la piel, el crecimiento, la producción de calor, la fertilidad y los trastornos digestivos también. ¿Qué hormonas produce el tiroides, la glándula tiroidea? Pues fundamentalmente dos. Voy a decir el nombre, pero bueno, creo que luego lo eliminaremos así. T4, que quiere decir tiroxina o tetrayodotironina, y la T3, que es la triiodotironina. Hablaremos de T4 y T3 porque si no, recordar estos nombres tan extraños, pues no conduce a nada. Vamos a hablar un poco de lo que se entiende por aumento del tamaño de la glándula tiroidea, que quiere decir que aumenta más del doble de su tamaño. El crecimiento no canceroso de la glándula tiroidea no implica necesariamente que la producción sea excesiva o insuficiente de hormonas tiroideas. O sea que porque esté aumentado el tamaño de la glándula tiroidea, no necesariamente tiene que haber funcionamiento hiperfuncionamiento o hipofuncionamiento. Vamos a hablar un poquito de la glándula tiroidea. Es más grande, un poquito más grande en los hombres que en las mujeres. Disminuye cuando se toma o se ingiere sustancias que tienen yodo. Y aumenta el tamaño de la glándula tiroidea, aumenta con la edad, fundamentalmente a partir de los 60 años. La secreción de las hormonas tiroideas está regulada por la TSH. ¿Qué quiere decir esto? Pues es la tirotropina de origen hipofisario, que produce aumento del tamaño y de las células del tejido tiroideo, por lo que es la centralita que regula la producción de hormonas. Cuando los niveles en sangre de T3 o de T4 están elevados o disminuidos, se pone en marcha el mecanismo, un mecanismo que se llama FISBA, de retroalimentación, en el que interviene el eje hipotálamo hipofisario tiroideo. Olvidarse de estos nombres, porque esto es para examinarse, no para la gente en general. El 80% de las hormonas tiroideas, bueno, 80% no, perdón, el 99% de las hormonas tiroideas, la diferencia es apreciable, de 99 a 80, van unidas a las proteínas plasmáticas, y solamente una mínima cantidad van de forma libre, de forma libre. Las proteínas transportadoras que van unidas las hormonas son, pues, la globulina fijadora del tiroides, se llama TBG, la albúmina, las lipoproteínas y otra cosa se llama transtirretina. Olvidarnos de estos nombres. La concentración de estas proteínas plasmáticas tienen gran influencia en las hormonas, en la concentración de la T3 y la T4. Y no, esto no afecta a la forma libre. Siempre, ¿cómo diagnosticamos o cómo evaluamos inicialmente a una persona que sospechemos que tenga una alteración de la glándula tiroidea? Bueno, pues tenemos que realizar, como todo en nuestro trabajo diario, una historia clínica, una anamnesis, preguntar por la sintomatología sobre los síntomas de hiperfuncionamiento o hipofuncionamiento. No he dicho todavía los síntomas para que nadie se somatice con esas historias. Hay que preguntar por el curso de la enfermedad, por la ingesta diaria de yodo, por los fármacos que toma el paciente, porque hay algunos fármacos, muchos hay, que pueden provocar aumento del tamaño de la glándula tiroidea. Son bociógenos, entre ellos, atención, la mioradona, que lo utilizan muchos pacientes que tienen problemas cardiológicos, la fenitoína, la carbamazepina, las hormonas andrógenos, los estrógenos, etcétera, etcétera. Hay que preguntar también por los antecedentes en la infancia, si el paciente ha sido sometido a radioterapia, a radiación de la cabeza o del cuello, y si tiene antecedentes muy, muy importantes familiares de patología del tiroides. Voy a repetir así, aunque sea por encima. Historia clínica muy bien detallada. A ver, el curso de la enfermedad, la ingesta de yodo, los fármacos que toma el paciente, los antecedentes familiares y si ha sido expuesto cuando era niño a tratamiento con radiaciones ionizantes, o radioterapia, mejor dicho. Segundo punto, tenemos que hacer una exploración física para ver qué es lo que tenemos que ver. Pues para explorar al paciente, el médico se puede colocar delante del paciente o detrás del paciente. Con las dos manos, con los pulpejos de los dedos, observa, se le hace deglutir al paciente, tragar, y entonces se observa si hay algún aumento, algún nódulo o no lo hay. Y luego se palpa, lógicamente, con los pulpejos de los dedos, desde la parte inferior a la parte superior, a un lado, a otro lado, y así podremos ver si se palpa algún nódulo o no se palpa, o si el tamaño está aumentado o no está aumentado. También, lógicamente, si es un nódulo, lo vamos a palpar, si es difuso, pues también. Y también, muy importante la exploración física, la consistencia, si es una cosa uniforme, si es dura, si no es dura. También hay, con las manos, sin más, se puede ver si está adherido al plano profundo o no. Si ver el tamaño, ver si hay dolor o no hay dolor. Otra cosa sencillísima es auscultar esa zona del cuello por si hay un soplo. Y eso correspondería, bueno, aunque sea de pasada, por una enfermedad que se llama enfermedad de Graves-Basedow. Y Otra cosa súper sencilla, que no hace falta ninguna máquina, es palpar si hay adenopatías pues en las cadenas cervicales, anterior, lateral, posterior. Eso, atención, atención, atención. Siguiente paso. ¿Qué pruebas complementarias deberemos de realizar en un paciente después de haber hecho una anamnesis correcta, una exploración física? Pues nada, las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas fundamentalmente son útiles para la detección de la enfermedad y para el diagnóstico, y también para hacer un seguimiento y control del tratamiento. ¿Qué hormona hay que pedir en primer lugar, que es la más importante? La TSH. Esa hormona la produce la hipófisis, no el tiroides, sino la hipófisis. Que la hipófisis, para, a ver si una información así un poquito para la gente en general, es una glándula que está situada en la base del cráneo, en un lugar que se llama la silla turca. Silla turca, base del cráneo, y pesa alrededor de 500 miligramos, medio gramo. Puede tener un tamaño superior hasta 600 miligramos, o si una persona ha tenido episodios inflamatorios, pues puede llegar hasta 700 miligramos. Estamos hablando de miligramos, menos de un gramo, menos de un gramo. Entonces, anatómicamente, la glándula hipofisaria pues tiene tres partes: la parte anterior y la parte posterior, y luego la parte intermedia. Entonces, ¿por qué digo esto de las tres partes o dos partes? Porque la parte anterior es lo que se llama médicamente neurohipófisis. Aquí en esta zona se producen casi todas las hormonas del organismo, la hormona de crecimiento, la FSH, la LH, la TSH, todo lo que se quiera, la TRH. Hay multitud de procesos en el que está la neurohipófisis, está implicada, la hormona de crecimiento, por supuesto, en los cuadros de gigantismo, enanismo, todo eso tiene que ver con esto. Y luego la otra zona de la hipófisis, la zona posterior, pues también produce dos hormonas. Una de ellas es la oxitocina, que las mujeres lo conocerán en el mecanismo del parto, en lo que está relacionado con el parto, y otra hormona muy importante, que es la hormona antidiurética. Eso es esencial. Neurohipófisis y o lóbulo anterior de la hipófisis y lóbulo posterior de la hipófisis. Esto es absolutamente esencial. Voy a intentar. Vamos a ver. Un momentito. Cuando se altera. Tengo que decir que la secreción de la TSH, que lo produce la hipófisis, no la glándula tiroidea, la secreción de esa hormona es pulsátil. Qué curioso esto. Aumenta de un 50% a un 100%, a un 100% por la tarde. Por la tarde. Entonces, en los análisis que se suelen solicitar, pues ya le digo, el primer análisis será la TSH, que es la que nos va a decir si el valor de la TSH está en rango normal, pues y la T4 y la T3 son normales, estamos hablando de un tiroides normofuncionante. O sea, no hay alteración tiroidea, con hormonas en valores normales y TSH normal. Hay distintas situaciones, aunque sea un poco plomizo esto, voy a intentar hacer un pequeño perfil de los valores estos de las hormonas. Por ejemplo, hemos dicho, una TSH normal con una T4 normal, el tiroides está funcionando correctamente, es un normo funcionante. Si tenemos en un análisis una persona, que esto es muy frecuente, TSH alta con T4 normal, estamos hablando de un hipotiroidismo subclínico, o sea, no hay ningún síntoma ni ningún signo. TSH alta con T4 normal, hipotiroidismo subclínico. Si tenemos una TSH baja y una T4 y T3 normal, estamos hablando de hipertiroidismo subclínico, también muy importante. O sea, tiroides normal, hipotiroidismo subclínico e hipertiroidismo subclínico. Esto se ve frecuentísimamente. Luego hay otras alteraciones que no entramos en más detalles porque esto ya es, intervienen el médico y el endocrinólogo, el internista, etcétera, etcétera. Estamos hablando de hipotiroidismo primario, secundario o incluso terciario. Primario, para la gente en general, significa que la alteración está en la glándula tiroidea. Y secundario significa que no está en la glándula tiroidea la alteración, está en el cerebro, en la hipófisis o en el hipotálamo. Eso es lo que significa. Si tenemos una TSH alta y una T4 también alta, pues estamos hablando de un hipertiroidismo secundario o una resistencia periférica, ¿eh? Para monitorizar el tratamiento, tenemos que, en el caso de que se administre a un paciente un tratamiento, me refiero si de falta hormona tiroidea y darle tiroxina, se impregna el organismo a las 48 horas y se evalúa la modificación de la dosis al cabo de 4 o 6 semanas. De 4 a 6 semanas. Vamos a ver. ¿A quién hay que hacerle pruebas analíticas? Primer punto, embarazadas. Segundo, pacientes que tengan una clínica compatible con una enfermedad tiroidea. En tercer lugar, fármacos, pacientes que tengan, que están tomando fármacos que alteren la función tiroidea. Hay muchísimos. ¿A quién más? Pues a la persona que le observemos ya que tiene un bocio. Eso está clarísimo, hay que hacerle el cribado. A otras personas, esto es más difícil, que tengan enfermedades autoinmunes. Hay muchísimas enfermedades autoinmunes. O aquellas otras personas que han tenido un tratamiento con yodo radioactivo previamente. Está indicado también realizar en enfermedades, como he dicho, autoinmunes, en si hay antecedentes familiares de patología del tiroides, en, atención, esto, ¿qué cosa más extraña? Pues cuando hay una hiperlipemia, o sea, un nivel de colesterol muy alto, por encima de 300 miligramos o 400, también hay que hacer una determinación de hormona tiroidea, ¿eh? Porque puede tener una relación el tiroides y el colesterol, ¿eh? Eso que quede claro. También hay que hacer un análisis de hormona tiroidea si el nivel de sodio en sangre es bajo, tiene una hiponatremia, o cuando la enzima CPK pues está, o hay una anemia por carencia, una anemia macrocítica también, ¿eh? Si tenemos un paciente que tiene una fibrilación auricular, que esto lo veremos con un electrocardiograma, también está indicado realizar un estudio de hormonas, ¿eh? Si hay un derrame pleural, por supuesto, y si le tomamos las pulsaciones, la frecuencia cardíaca, y vemos que tiene una taquicardia, pues también está indicado realizar un análisis del tiroides, ¿eh? Por supuesto que sí. Vamos a ver. Voy a hablar un poco de la cuando se tiene que hacer una ecografía tiroidea. Se debe una ecografía, que es un diagnóstico por imagen más selectivo y muy sencillo, vamos, de realizar por el experto, el radiólogo, y fácil de interpretar, ¿eh? Fácil de interpretar. ¿A quién se debe solicitar una ecografía? Pues a toda persona que tenga un nódulo que sea palpable, un nódulo tiroideo palpable. Si esa persona está diagnosticada o tiene ya un diagnóstico de bocio multinodular, por supuesto hay que hacer la ecografía. Y pacientes con factores de riesgo, también, si hay antecedentes familiares, etcétera, etcétera. Y según el patrón ecográfico, en alguna otra situación también hay que hacer alguna ecografía, pero bueno, esto lo reservamos para otro momento. Recomendaciones y criterios en función del patrón ecográfico y el riesgo de malignidad. A ver, atención. Riesgo de malignidad superior a un 70 o un 90%, si le hacen a una persona una ecografía y hay un nódulo sólido, bueno, tengo que explicar esto de sólido, es, en fin, en los ultrasonidos dan unas imágenes en blanco y negro, no es exactamente así, quiere decir que si son negras, el contenido es líquido. Si son blancas, pues el contenido es sólido, o puede ser que sea negro y blanco, o sea, mixto. Pero alta sospecha de malignidad en un nódulo tiroideo con una, más de un 70 a un 90% si hay un nódulo sólido y que además tiene menos ultrasonidos, es hipoecoico. Atención, atención a esto. Segundo punto, que el nódulo sea con sólido, además, o que sea mixto. Tercer punto en la ecografía, o tercer cosa importantísima, los márgenes del nudo, del nódulo, perdón. Si es si está bien delimitado, si está mal delimitado, si es infiltrativo, etcétera, etcétera. Otro patrón ecográfico de malignidad, que haya microcalcificaciones. Eso también se visualiza muy bien. Otro criterio de malignidad, que el nódulo sea más alto que ancho. Luego lo repetiré todo. Que exista un anillo calcificado próximo y que haya una evidencia de extensión de fuera del tiroides. Voy a repetir los signos ecográficos de sospecha alta, muy alta, de malignidad. Presencia de un nódulo sólido hipoecoico, o sea, menos ecos. Que tengamos un nódulo mixto. También que los bordes de ese nódulo no estén bien delimitados, que sea infiltrativo, espiculado, alterado. Que existan microcalcificaciones, también es otro criterio de malignidad. Que el nódulo sea más alto que ancho, otro criterio de malignidad. Y que haya una evidencia clara de extensión fuera del tiroides. Entonces, en estas situaciones se tiene que realizar lo que se llama una PAF. ¿Qué es esto? Pues punción, aspiración con aguja fina. Eso se realiza en consulta, bueno, no hace falta ir a ningún quirófano, o bueno, a un quirófano estéril, por supuesto, pero se realiza si la punción aspiración con aguja fina, si el nódulo o la imagen es mayor de un centímetro, vamos a hablar de lo mismo, pero en el caso de que sospechemos que el riesgo de malignidad está entre un 10 y un 20%, ¿cuándo sospecharemos esto? Pues cuando el nódulo tenga menos ecos, hipoecoico, y además los márgenes, como he dicho antes, aquí estén lisos, que no estén irregulares ni especulados. Si los márgenes están lisos y el nódulo es hipoecoico, el riesgo de malignidad oscila entre un 10 y un 20%. Si no hay microcalcificaciones, es otro criterio a favor de que no sea tan maligno. Y, por supuesto, que no haya extensión extratiroidea. Y lo mismo que antes, que sea el nódulo más alto que ancho. Entonces hay que realizar una punción, una aspiración con aguja fina, si en la imagen o el nódulo es mayor de un centímetro. Sospecha baja ecográfica de malignidad. O sea, estamos hablando de un 5 a un 10% de probabilidades de que eso sea malo, malignidad. Que el nódulo sea sólido, que sea uniforme en los ultrasonidos, isoecoico, o sea, igual, o que, al revés, que haya más ecos, hiperecoico, nódulo sólido, isoecoico o hiperecoico. Segundo criterio de baja sospecha de malignidad, que el nódulo sea mixto, que la parte sólida sea periférica. Esto es importante, es un menor riesgo. Que tengamos un nódulo nódulo quístico, o sea, más densidad negra, por lo que nos entendamos. No se llama negra, pero es menos ultrasonidos. Y que no haya microcalcificaciones y que además los bordes sean irregulares. Por supuesto, en cuarto lugar, extensión extraglandular y lo mismo que antes, que sea el nódulo más alto que ancho. Atención, esto ojalá fuésemos aquí o incluso más atrás. Muy baja sospecha de malignidad. Riesgo de malignidad menos de un 3%. Que el nódulo sea espongiforme o que sea un nódulo mixto. Que no haya ninguna microcalcificación en la ecografía. Que sea, en fin, de la ecografía que sea de densidad, el nódulo sea alto, superior al ancho y En fin, yo creo que con esto, si además tiene el nódulo un tamaño de más de, más de 2 centímetros, hay que hacer una punción de aspiración con aguja fina, ¿eh? Y si se ha hecho una ecografía y solamente aparece imagen quística, o sea, negra, sin componente sólido, el riesgo de malignidad es inferior a 1%. Entonces aquí hay dos actitudes. Una, dejar al paciente con control ecográfico cada 3 o 6 meses y no realizar ninguna biopsia. Si es un componente, o sea, quístico, líquido, no sólido, o no hacer absolutamente nada, pero sí que hay que hacer un seguimiento y un control periódico, eso está claro. Otra prueba, pero que no la podemos pedir, no se puede pedir por el médico de cabecera, es realizar una gammagrafía. ¿Cuándo está indicado realizar o solicitar una exploración por una gammagrafía? La gammagrafía es, se inyecta en una flexura del codo un isótopo, que es habitualmente es el yodo 131 o el tecnecio 99, y se realiza en este caso en nuestra provincia de Castellón, en el Hospital Provincial. Delante de una gammacámara se le ha puesto un isótopo al paciente en la vena y luego se capta la radiación que ha emitido el isótopo. Entonces, ¿cuándo se realiza eso? Pues si tenemos un nódulo con una TSH baja o que se ha realizado ya una punción con aguja fina y tengamos una citología folicular. En segundo lugar, si en presencia de un bocio multinodular. Atención lo que voy a decir. Los nódulos malignos son fríos. Por eso, frío quiere decir que no captan el contraste o no funcionan, funcionan por sí solos, vamos. Por lo que no si el nódulo es caliente, así se llama médicamente también, no está indicado realizar. Vale, muy bien. La punción, aspiración con aguja fina, insisto, está indicado en nódulos, se puede funcionar en nódulos fríos. En la gammagrafía, en función del tamaño y los patrones ecográficos, y yo creo que ya casi prácticamente vamos a dejarlo aquí porque puedo decir muchísimas más cosas, pero creo que lo vamos a liar, ¿eh? Entonces, otras pruebas de laboratorio que son importantes, pero esto es ya para cuando se sospeche alguna enfermedad concreta, O sea, enfermedad de Graves Basedow, o una enfermedad autoinmune, o tiroiditis aguda, subaguda, en fin, o tiroiditis por pasto, etcétera, etcétera. Eso lo hablaremos el próximo día para no cansar a la gente con estas historias de T3, T4, TSH, hormonas, etcétera, etcétera.
Bueno, pero muy importante para el cuerpo humano, importantísimo. Es pequeño. Pero mató en la tiroides, ¿no?
Bueno, entonces el eje hipotálamo hipofisario tiroideo, a mí me ha costado meses poder entender algo de ese mecanismo, de cómo funciona eso,
En fin, nada es fácil, ¿no?
No es nada fácil. Además, los nombres se las traen y las conexiones, ya le digo, del eje este de hipotálamo hipofisario y neurohormonal y neurovascular, esto es muy, muy, para nosotros, un poco complicado. Para el endocrinólogo sería fácil y para el internista también.
Están más acostumbrados.
Sí, manejarse con nuestros conceptos.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros un martes más y la semana que viene continuamos con este tema, ¿no?
Sí, la próxima semana hablaremos de cuando la glándula funciona por defecto, o sea, hipotiroidismo, cuando funciona más activa, hipertiroidismo, y dos situaciones límite. Una, las crisis tirotóxicas, o sea, cuando hay, una cantidad de hormonas en sangre brutal. Y cuando hay también una situación de coma mixedematoso, o sea, un defecto de producción de hormonas, que nos va a dar una clínica muy expresiva. Pero estos son patologías extremas,
Bueno, pues ya nos lo contará el doctor Leoncio Navarro el próximo martes. Sí. Que vaya bien la fiesta del Pilar, porque además yo sé que Leoncio de una forma u otra la celebrará, ¿no?
Sí, seguro.
La patrona de su comunidad autónoma de nacimiento, ¿no?
Sí, aunque ya soy...
Que la de adopción es esta.
Sí, aunque soy ya más vinarosén que aragonés, pero bueno, por la edad que tengo, pues aquí llevo ya muchísimos años. más de 40 años.
Ya lo sé, pero bueno, el origen es el origen, ¿no?
Sí, sí, eso por supuesto, no, uno no puede renunciar a sus orígenes de ninguna manera.
Ni a la identidad, por supuesto que no. Bueno, pues buen día del Pilar y hasta el martes que viene, Leoncio, muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a ver qué pasa.